Por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Un gusto poder saludarles hoy que estamos miércoles 9 de abril del 2025. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. Estamos también en YouTube. Recuerde que nos encuentra en YouTube como Colombia Digital. Nos encuentra también en nuestras distintas redes sociales. En Facebook publicamos nuestras notas. En X, en Instagram, en TikTok, y también les invito a visitar nuestra página de internet colombia.co.cr. Aprovecho para compartirles nuestro número de WhatsApp. Tal vez si nos facilitan, Marianita, si usted nos facilita la tablet, que es el 70030303, para que nos compartan qué es lo que más les importa, les preocupa, les sorprende o les llama la atención en esta tarde de abril. Cuénteme qué es lo que a usted más le importa.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Ok, empiezo por la de la tablet. Dice, ¿qué opina usted de lo que quiere hacer el presidente con las frecuencias de radio y televisión, José? Tengo un programa acerca de eso que vamos a pasarlo en Semana Santa, José. Lo vamos a pasar el miércoles de Semana Santa. Buenas tardes, doña Evelyn, llevamos apenas 3 meses del ejercicio presupuestario del presente año. ¿Cómo es posible que la Cancillería de la República, me dice Eduardo Jiménez, no hay plata para las embajadas? Entonces mandaron un mamarracho de presupuesto para su aprobación. No hay dudas que este desgobierno reina el orden, me dice don Eduardo Jiménez. Saludos, doña Evelyn. Le pido a los oficiales del OIJ no hacerle caso al fiscal Carlos Díaz. Vamos a ver quién es este. Bueno, los oficiales tienen que hacerle caso a su jefe. Buenas tardes, doña Evelyn, por tres razones. Nos preocupa que el turqueso Jiménez no renuncie a la Asamblea Legislativa por corrupto. Wow, esto es una denuncia que usted debería de elevar a las más altas autoridades. Evelyn, me preocupa el conocimiento de Bronco, el caballo humano, de la ubicación de Bulgarelli. ¿Tiene el presidente intervenido en los teléfonos? ¿Qué papel juega la dirección de inescrupulosos saboteadores? Tras de eso, ¿le tenemos que pagar supersalarios? Y el pilar de los extranjeros malagradecidos. El país está hueliendo muchas cosas feas, me ponen por aquí. Muchas gracias. Buenas tardes, qué ridículo. Liberación el domingo, ni el 3% de votación. Ellos están muertos. Elmer, muchas gracias por su comentario. Qué miedo, hay persecución al presidente. Bueno, depende cómo lo quiera interpretar uno y otro lado. El vaso está como lo quiera ver un lado de la población o como lo quiera ver el otro lado de la población. Nosotros nos remitimos a mostrarles lo que está pasando, cómo están los hechos, y la verdad es que sí, esto está, no está en su mejor momento. Creo que lo que deberíamos de hacer es bajarle 3 rayitas el tono a la conversación, tratar de llegar a consensos. No digo a ponernos de acuerdo, hay sectores que no se pondrán de acuerdo de ninguna manera. Siento que hay una confrontación muy grande entre el presidente y el Poder Judicial y viceversa, es mi percepción. Bueno, parece que a Chávez no le pegan los males, más pareciera que lo fortalecen. Puede ser que el discurso, este discurso del presidente Chávez, en su base más fiel, en su lo que los politólogos llaman su base dura, sí lo pueden fortalecer. Lo importante aquí es qué es lo mejor para el país, ¿verdad? Yo creo que más allá de tener la mira en las elecciones, que creo que no solo el presidente la tiene, y sí creo que el presidente la tiene también, pero otros sectores la tienen también. No hay que ser inocentes. Creo que más allá de eso, aquí tenemos que ponernos a pensar el daño colateral que sufre el país con estos movimientos tan bruscos. Entonces, mi pregunta va por este lado. ¿Están pensando las personas que hacen, que dicen, que mueven, que están detrás de todo esto, el daño colateral que está viviendo el país? Y sobre eso tengo un tema bien particular hoy, y es la preocupación. Ayer hablaba de medicamentos, es una preocupación de verdad muy válida. La tablet se me llenó de mensajes sobre el precio de los medicamentos, de todos ustedes contándome que mandaban a traer esta, la otra pastilla. Cometí el zafis de decir una marca ayer, pero hoy no lo voy a cometer. Esta o la otra pastilla la mandan a traer con amigos que viajan a España, o parientes, amigos o parientes que viven en Nicaragua, que van a Colombia, que van a Perú, que van a México, y que les salen muchísimo más baratas. Y yo decía, ¿cómo es posible que hayamos llegado a este estado tan ineficiente en el que vivimos, en el cual resolver el problema sea tan complicado? Es que es tan complicado todo. Aquí todo es un mundo. Y somos apenas 5 millones de habitantes. Digo, gobernar Costa Rica no debería ser tan complicado, sino es que a alguien le sirve que esto se complique cada día más. Alguien tiene que hacer que esto sea muy complicado o muy simple. Y ojalá simplificásemos el bienestar y que las cosas sucedieran de una forma mucho más expedita. Bueno, les decía, esa es una de las preocupaciones que más nos aquejan. Pero según el Centro de Investigaciones Sociales del CIEP, la primera, la principal, es la seguridad. Y es que cada día hay más de una balacera en nuestro país. Eso lo reportaban nuestros colegas del Semanario Universidad precisamente hoy. Es demasiado. Diagnósticos sí tenemos, aproximaciones sí tenemos, soluciones también tenemos. Aquí lo difícil es empezar a ejecutar. Definitivamente empezar a ejecutar se nos hace un mundo, porque este es el país de los diagnósticos. Definitivamente aquí para cada problema hay 20 diagnósticos y no podemos ponerlos en práctica. Yo no sé por qué. Por eso pienso yo, cuando llega un político y dice que tiene soluciones, sea o no verdad, de ahí, claro, queremos creerle, es cierto. Queremos creerle, todos queremos creerle, o a un equipo de políticos, o a alguien queremos creerle, porque estamos tan enredados en nuestros propios mecates que necesitamos soluciones. Vamos a la entrevista del día, que es precisamente con el Consejo de Promoción de la Competitividad, como centro de pensamiento que impulsa propuestas de política en Costa Rica. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de mejorar la competitividad y el bienestar de la población, pero que en esta oportunidad ha hecho un estudio bien interesante que tiene que ver con eso, con la seguridad cantón por cantón. Vamos a tratar de analizarlo, tal vez usted se vea reflejado o reflejada en ese cantón y entienda, y yo logre comprender a su lado, por qué se ha desencadenado tal cantidad de criminalidad, de carencias, de necesidades y de delincuencia en ese cantón. Vamos con la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Le doy la más cordial bienvenida a Patricia León. Ella es senior del Consejo de Promoción de la Competitividad, que es un centro de pensamiento cuyo objetivo es impulsar estas propuestas de política en Costa Rica con el fin de mejorar la competitividad y el bienestar de la población, y que ahora nos brinda un estudio de lo que está pasando con la seguridad en este país. Doña Patricia, muchas gracias por atender los micrófonos de Por Tres Razones y por ayudarnos a comprender cómo es que, según el cantón donde la gente viva, allá se ve más o menos competitividad y más o menos inseguridad. Muchas gracias por estar aquí.
Buenas tardes, doña Evelyn. Muchísimas gracias por invitarme al programa. Mi nombre es Patricia Leitón.
Leitón, perdón.
Sí. No se preocupe, hay una colega muy, muy querida, ajá, muy apreciada, que ajá, es Patricia León.
Sí, tiene usted razón. Sí, Patricia, sí. El aumento de la inseguridad, es decir, homicidios, robos de vehículos y hurtos, han aumentado en los últimos 5 años. Lo que nos dicen las autoridades es que, claro, esto se debe al narcotráfico, al narcomenudeo, al hecho de que los jóvenes pues encuentran la salida más fácil, bueno, los adultos también, en involucrarse en este tipo de pandillas y en este tipo de movimientos porque no tienen suficientes oportunidades. ¿Encontraron ustedes esa causa en todo Costa Rica? Es decir, ¿se puede hacer una generalidad de la causa cuando se ve el aumento?
Sí, muchísimas gracias. Tal vez voy a poner en contexto un poquito este índice, porque es ver la seguridad desde el punto de vista de la competitividad, es verlo desde este ángulo. Y el Consejo de Promoción de la Competitividad es un centro de pensamiento en acción. Esto que usted decía, ¿verdad? Se analizan por un lado los problemas, pero por otro lado se hacen propuestas y se tienen proyectos para ayudar en esos problemas. Entonces está apoyado por un grupo de empresas que quieren empujar, que quieren acelerar el tema de la competitividad en Costa Rica. Y si usted me lo permite, también defino un momentito este tema de la competitividad, porque es importante. Y es que es el conjunto de instituciones, políticas y factores que crean las condiciones para que las personas, las empresas, los estudiantes puedan desarrollarse. Entonces, tiene que ver, ¿verdad? Este tema de la seguridad es súper importante para que la gente pueda desarrollarse, pero también hay temas, ¿verdad?, de educación, de salud, de infraestructura, de conectividad, y entonces el índice lo que hace es tomar todos estos temas donde es posible poder hacer mediciones por cantón y ver, ¿verdad?, cómo están esas oportunidades.
Claro.
Y es súper importante, ¿verdad?, en este caso, la seguridad para la competitividad, porque nos afecta el turismo, nos afecta la inversión, nos afecta los costos de las empresas, nos afecta la paz y la salud mental a toda la población, nos afecta el transporte y la movilidad de la gente, a todos los que hemos sido víctimas de delincuencia en algún momento, el impacto y la frustración y de verdad es muy, muy fuerte en la población, casi todos o hemos sido víctimas o conocemos a alguien que ha sido víctima, y entonces, ¿verdad?, uno vive intranquilo.
Totalmente.
¿Qué encontramos? Entonces, bueno, este índice está dividido en 6 pilares, uno de los pilares es instituciones, y cada pilar se divide en diferentes dimensiones. Entonces, una de las dimensiones del pilar de instituciones es el tema de la seguridad. ¿Y qué fue lo que encontramos? Lo que hacemos es analizar, en este caso, la seguridad incluye 6 indicadores, toda la información se toma del Poder Judicial, incluye homicidios, que por supuesto es lo que más pesa y lo que más impacta, ¿verdad?, a todos, porque ya es la vida humana lo que está ahí, pero también incluye hurtos, robos de vehículos, asaltos, tachas de vehículos también. Entonces, lo que uno encuentra, ¿verdad?, este índice tiene 4 años de estarse haciendo, 5 años, perdón, con el año pasado. Y entonces, lo que uno ve es que, en general, ¿verdad?, si uno toma todos estos indicadores, yo digo que uno los como que los revuelve en una licuadora y saca un índice, ¿verdad? Y un índice siempre va a ser un número que dice algo. Y en este caso, la nota que tiene Costa Rica en seguridad, ¿verdad?, vista como una nota de colegio, por ejemplo, donde cero es lo peor y 100 es lo mejor, la nota que se ha encontrado es en el 2020 era un 53, es decir, en el 2020 ya teníamos un problema, ya estábamos quedados, ya teníamos un amplio margen de mejora, pero esto se ha venido deteriorando aún en la pandemia, ¿verdad?, que llama la atención porque todos estuvimos encerrados aún en la pandemia, empeora la seguridad hasta llegar en el 2023, que es el año más inseguro que hemos tenido, a una nota de 36 de 100, ¿verdad? Y luego hubo una pequeña mejora en el 2024 a 40, ¿verdad?, que todavía es temprano para poder saber si es una tendencia o no. Pero en general, ¿verdad?, la primera conclusión que uno ve es que en general como país hemos tenido un deterioro fuerte en la seguridad. Correcto. Y este deterioro se ve, ¿verdad?, en, bueno, la tasa de homicidio, que todos hemos visto el crecimiento exponencial que tuvo después de la pandemia, pero también ¿cómo se llaman?, los robos de vehículos, la tacha de vehículos, los hurtos, han tendido también a aumentar. Los asaltos han tendido a quedarse ahí un poco, ¿verdad? Y usted me decía, bueno, ¿qué encontramos, verdad? ¿Cuáles pueden ser las causas? Entonces, un análisis que nosotros hacemos es regional, para poder ver primero, ¿verdad?, en cuáles territorios es donde tenemos los principales problemas. Uh-huh. Y entonces, para esto lo que hicimos fue dividir el país en cuatro regiones. Tenemos los cantones que están en el gran área metropolitana.
Patricia, discúlpeme, pues, sí, le voy a pedir a Roberto Torres, tal vez que la gente que lo está viendo por YouTube lo pueda, mientras usted habla, lo pueda observar, porque están pintados con diferentes colores según como ustedes lo han catalogado, ¿le parece?
Sí, sí, claro, muchísimas okay. gracias, más bueno, bien, eso sí. ayuda montones a la comprensión.
Continúe.
Sí, claro.
Adelante.
Entonces, le contaba, ¿verdad?, que están los cantones del gran área metropolitana, que son los que están en el centro, luego tenemos los cantones del interior, que son aquellos que están alrededor del gran área metropolitana, pero que no son ni costeros ni fronterizos. Y tenemos...
¿Estos uh-huh. están pintados de color?
Ajá, estos son los que están como celestitos.
Celestitos.
Tenemos ajá. los verdes, los celestes.
Ok, continúe.
¿Verdad? Ajá, tenemos los cantones fronterizos, ¿verdad?, que están como en un marrón, uh-huh. y tenemos todas las costas que están en amarillo. Uh-huh. Entonces, ¿verdad?, al dividir al país en esas cuatro regiones y ver este indicador de seguridad, cómo se ha comportado, lo que vemos es que el problema más grande está en las costas. Si medimos en las costas este mismo indicador de 0 a 100, las costas apenas tienen un 17. O sea, un 17 de 100. En las costas la inseguridad es el problema, ¿verdad? Súper, súper grave ahí. Uh-huh. Luego tenemos los cantones del gran área metropolitana, uh-huh. que son también, o sea, son los segundos más inseguros. Entonces tenemos un gran problema en las costas y en los cantones del gran área metropolitana. La nota en el gran área metropolitana es un poco mayor, ahí es un 43. Uh-huh. Luego tenemos los cantones fronterizos, que se vuelven un poquito más seguros, ya esos tienen una nota de 61 en seguridad, va mejorando. Y luego tenemos los cantones más seguros del país, que son los cantones del interior.
¿Cuáles serían estos?
Sí, claro, aquí están muchos de los cantones de Occidente. Aquí tenemos, por ejemplo, a Grecia, a Naranjo, Rotina, Palmares, Río Cuarto, San Mateo, San Ramón, Salchita, Brazú, Turrialba, Zarcero.
Sin que esto se malinterprete, Patricia, disculpe uh-huh, que la vuelva claro. a interrumpir, porque ya me imagino uh-huh. que mucha gente puede decir, bueno, de repente y aquí en este cantón que usted está mencionando, se han dado varios crímenes, sí, pero aquí lo que estamos haciendo es comparando un poco los cantones que son más peligrosos con aquellos que, aun siéndolo, muestran un nivel menor de inseguridad. Continúe, por
claro.
favor.
Uh-huh. Sí, sí, súper buena la aclaración, porque estamos comparando relativamente, uh-huh. ¿verdad? No es En los cantones del interior, estos que estábamos viendo, se tiene un 64, pero no se tiene un 100. Exacto. No es que son completamente seguros.
Sí.
Igual pasan cosas, igual pasan asaltos, igual, ¿verdad? Hemos tenido homicidios ahí también, pero al menos están relativamente mejor respecto a los otros grupos de cantones del país. Uh-huh. Y también ahí ha pasado, como ha pasado también en los otros grupos, que la nota de seguridad se ha venido deteriorando. Entonces tiene razón la gente de decir, bueno, ¿verdad? Yo estoy en uno de esos cantones, son de los más seguros, pero yo siento que aquí la inseguridad se ha deteriorado.
Exactamente.
Sí, es cierto, ¿verdad? Porque antes en el 2020 tenían un 70, ahora tienen un 64. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que de esos indicadores han empeorado y aunque se mantienen bien, todavía respecto a los demás están en una situación difícil. Hay otro análisis que nosotros hicimos. Uno fue tomar, por ejemplo, de los homicidios ocurridos entre el 2022 y el 2024, que es cuando hemos tenido la mayor cantidad de homicidios, ¿dónde es que están agrupados esos homicidios? Y entonces nos encontramos que hay 10 cantones donde sucedieron la mitad de todos esos homicidios. Ajá. Y ahí tenemos, ¿verdad?, que y muy relacionado con lo que hablábamos de las costas y del gran área metropolitana, tenemos el Cantón Central de Limón, tenemos a San José, el Cantón Central de Punta Arenas, el de Alajuela, Matina, Pocosí, Alajuelita, Desamparados, Goygoechea y Nicoya. Uh-huh. Entonces, ¿verdad?, esto nos permite dar luces, ¿verdad?, de las condiciones que tenemos ahí, ¿verdad?, porque se está centrando en esas áreas. Y hay cantones que están terriblemente mal, ¿verdad?, que tienen tasas de homicidios muy, muy altas, como Parrita, Limón y Matín, ¿verdad?, que ya se acercan a los 100 por cada 100,000 habitantes. Correcto. Cuando el promedio país anda cerca de 16, ¿verdad?, ya es súper alto.
¿Ustedes, doña Patricia, hacen algún tipo de, gracias Roberto, hacen algún tipo de análisis de por qué son más violentos esos cantones que otros?
Sí, hemos encontrado que en general, ¿verdad?, en Costa Rica tenemos un problema de desigualdad muy grande. Y es que la inseguridad, como en el capítulo 6 del Estado de la Nación de que se publicó el año pasado, ellos mencionaban varios factores que influyen en la inseguridad, incluyen factores estructurales como la desigualdad, como la pobreza, incluyen factores institucionales que ya tienen que ver, ¿verdad?, con nuestra capacidad de respuesta como país, con la policía y con las estrategias y toda esa parte institucional de gobierno, factores de facilidad, por ejemplo, factores demográficos por la cantidad de jóvenes que tenemos o la facilidad para el acceso a armas. Y en este caso, desde nuestra óptica, desde el Consejo de Promoción de la Competitividad, es el tema de la desigualdad donde más podemos aportar. ¿Por qué? Porque en este mismo informe decía, ¿verdad?, que más allá de las carencias, ¿verdad?, de la pobreza, lo que está resaltando son las diferencias que tenemos en acceso a oportunidades de estudio, oportunidades de salud, a oportunidades de vivienda. Estas disparidades son un caldo de cultivo donde emerge la inseguridad como una forma para poder alcanzar un mejor nivel de vida.
Claro, tiene todo el sentido del mundo. Aquí un oyente me decía que es vagancia, dice, jóvenes que quieren tenis, celulares y cosas prefieren delinquir que ir a trabajar en lo que sea por un año y luego comprarse lo que quieren. Pero tal vez yo no le llamaría vagancia, es que es esa falta, bueno, claro, vagos hay como en todo lado, pero es esa falta de oportunidades y peor aún, doña Patricia, esa falta de esperanza, ¿verdad? De que aunque trabajen, no les va a alcanzar el dinero porque en lo que trabajan no son bien remunerados, porque no tuvieron la oportunidad de tener acceso a un buen trabajo, a un buen salario.
Sí, es exactamente, y ahí, ¿verdad?, detrás de eso, ¿por qué no tienen un buen salario? Porque detrás de eso hay un tema de formación, hay un tema de educación.
Claro.
Entonces, por ejemplo, uno de los temas que nosotros tratamos en el informe de competitividad es, por ejemplo, que en Costa Rica solo el 17% de los niños que están en escuelas primarias están recibiendo en este momento el currículo completo, es decir, las 11 materias que deberían de estar recibiendo, además de las básicas, ¿verdad?, de español, ciencia, estudios sociales, matemáticas, deberían de estar recibiendo informática, inglés, deberían de estar recibiendo música, que les ayuda montones en el pensamiento abstracto, uh-huh, en artes industriales, que les ayuda a crear, ¿verdad?, todo ese tipo de materias, y hay 17 cantones donde ningún niño recibe esa malla curricular completa, ¿verdad? Ahí, uh-huh, tenemos cantones como Acerrí, Alajuelita, Turruares, Upala. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un niño, ¿verdad? Cuando un niño nace en Moravia, por ejemplo, la probabilidad que ese chiquito tiene de recibir informática e inglés desde que es pequeño es bien alta, y cerca del 84% de los niños están recibiendo esas materias por lo menos una vez a la semana. Uh-huh, uh-huh. Pero, ¿verdad?, yo me voy a otro cantón como Sarapiquí, donde, ¿verdad?, apenas un 1% de los chiquitos están recibiendo, o me voy a Upala, donde ninguno está recibiendo eso. El niño que está recibiendo ya desde pequeño la informática, el inglés, la música y todo, ¿verdad?, cuando sea adulto va a tener mucho más oportunidades de empleo, mucho más oportunidades de poder estudiar. Su cerebro se ha desarrollado muchísimo más que el otro niño que no está recibiendo eso. Entonces, esta desigualdad, o sea, Costa Rica es el país más desigual de América Latina, y América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo. La OCDE en su último informe nos está llamando a la atención que somos también de los países más desiguales de la OCDE. Esa desigualdad nos está pasando una factura cara, porque ¿qué pasa? Tenemos niños, ¿verdad?, que van creciendo con unas oportunidades y otros que van creciendo con otras. Cuando son adultos, los que tienen más oportunidades, y por supuesto van a tener acceso a estudios, van a tener acceso a formación, van a tener acceso a mucho mejor ingreso en el futuro.
Caldo de cultivo para mayor criminalidad, mayor resentimiento social, nada bueno trae la desigualdad. Doña Patricia, esto, uh-huh, para que se dé una situación así, como tantas otras que tenemos en nuestro país, ¿tuvo que ocurrir súbitamente, o lo venimos arrastrando como un problema estructural desde hace décadas?
Sí, ya desde el momento en que, desde los años 80, ¿verdad?, cuando comenzamos a descuidar el tema educativo. Y es por eso, ¿verdad?, que le decía la definición de competitividad en un inicio, y es por lo cual trabajamos, ¿verdad? La competitividad es precisamente crear las oportunidades, ¿verdad? Cuando este oyente nos decía, una persona es vaga, bueno, puede ser vaga porque no tuvo las oportunidades. Para que una persona pueda desarrollarse, tiene que tener eso, ¿verdad? Las oportunidades. Y es en lo que, como país, y no solo un gobierno, es que es responsabilidad de todos. O sea, los adultos de hoy somos responsables por la educación de todos esos niños. Uh-huh, si nosotros, uh-huh, mismos no le creamos esas oportunidades, ¿verdad?, vamos a pagar la factura. Una vez leía un pensamiento que me caló en el corazón, porque decía, yo no me puedo preocupar solo por la educación de mis hijos, y soy mamá, porque los demás van a ser la sociedad en la que los míos vivan.
Ajá, claro.
Entonces, si no queremos delincuencia en el futuro, si no queremos seguir sembrándola, pues todos tenemos que trabajar en tratar de equilibrar esas oportunidades. Y es que no solo en educación, ¿verdad?, es una de las cosas. Si uno toma el índice de competitividad nacional y el informe, está lleno de desigualdades. Tenemos desigualdades hasta en los servicios más básicos, ¿verdad? Uno no esperaría, ¿verdad?, que haya todavía casas en Costa Rica donde no se recoge la basura ordinaria, donde no tienen un sistema de eliminación de excretas, donde todavía no, o algunas no tienen electricidad o no tienen agua, ¿verdad? Como usted decía, somos un país de 5 millones de habitantes, somos un país chiquitito. ¿Cómo es posible que todavía
no debería
esas
ser
cosas?
Y le añado un elemento, Patricia, que debería hacernos sentir todavía peor, más avergonzados. Estamos muy orgullosos. Somos un país que no gasta en armas. Entonces, ¿en, uh-huh, qué gasta? Hay que preguntarse, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde se fue el dinero? Si estamos en estas condiciones hoy, en pleno siglo XXI, ¿dónde se fue el dinero de un mal endémico que hemos venido arrastrando desde hace décadas? Y por eso yo me enojo mucho, porque cuando pienso, este no es un país que tuvo, gracias a Dios, que defenderse con las armas y armarse hasta los dientes. No, no, no. Este es un país que pudo haber invertido en lo que había que invertir, pero bueno, obviamente algo no se hizo bien. Entonces, cuando vemos a la gente muy enojada y nos enoja verla tan enojada, hey, no es la manera de enojarse lo que nos gusta, pero hay que comprender que el enojo viene de algún lado, es una consecuencia. De algún lado viene la cólera, no es solamente que se la imaginaron. Nos dicen así, Chanto dice que el nombre de él es Mauricio, que trabaja en una vidriera, no sé, instalación de venta de vidrios y ventanas. Tenemos varios años de estar buscando jóvenes aprendices y ayudantes con buena paga, y solo gente mayor de 40 llega con un buen salario a la semana, salario que sirve para mantener familias, es decir, los jóvenes no llegan. ¿Ustedes tienen indicio de si estos jóvenes tal vez han sido reclutados por, no sé, por pandillas, o es decir, los jóvenes que no quieren trabajar cuando la paga no es suficientemente atractiva?
Sí, en el estado de educación, recuerdo que venía un gráfico muy interesante que decía que actualmente cerca del 70% de los muchachos están terminando la secundaria, lo cual es bueno y hemos venido aumentando, ¿verdad? Bueno, otro tema es la calidad de lo que están recibiendo, pero al menos hemos logrado, ¿verdad?, que más personas logren terminar la secundaria. Y de esos, apenas un 40% está ingresando a la universidad. Entonces tenemos, ¿verdad?, un grupo de jóvenes con bachillerato que están buscando opciones, ¿verdad?, y que precisamente este tipo, ¿verdad?, uno pensaría, bueno, deberían de estar o trabajando o estudiando en una formación técnica. Y es, ¿verdad?, ¿qué hacemos, ¿verdad?, con este grupo? Y nosotros mismos también en el Consejo de Promoción de la Competitividad tenemos varios programas para tratar de ayudar a muchachos a que se incorporen en el mercado laboral.
Permítame, y ya lo tengo en el cronograma, ir a las soluciones a las que ustedes proponen. Permítame, doña Patricia Leitón, senior del Consejo de Promoción de la Competitividad como centro de pensamiento, que impulsa una propuesta política en Costa Rica con el fin de mejorar esto, la competitividad. Ir a una pausa y volvemos con, bueno, ¿cuáles son los aportes que ustedes hacen también? Vamos con una pausa y volvemos con más.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
El BN cree en tu negocio. Sin importar la etapa en la que estés, te damos la mejor oferta para capital de trabajo, inversión o hasta para ordenar tus deudas. Por eso en el mes PYME, aprovecha una tasa excepcional, seguros incluidos, diversas garantías y membresía gratuita para capacitarte en pymenauta.com. Pedí tu préstamo en www.bncr.fi.cr o cualquier sucursal del BN, solo durante abril. En mi negocio de BN Pymes.
Somos la radio, la que une y forma. La que alegra y opina. La que comparte con todas las razas, color de piel y credos. La que llega a cualquier rincón del planeta con entusiasmo y optimismo. Colombia, desde 1947. Una historia de éxitos.
El BN cree en tu negocio. Sin importar la etapa en la que estés, te damos la mejor oferta para capital de trabajo, inversión o hasta para ordenar tus deudas. Por eso en el mes PYME, aprovecha una tasa excepcional, seguros incluidos, diversas garantías y membresía gratuita para capacitarte en pymenauta.com. Pedí tu préstamo en www.bncr.fi.cr o cualquier sucursal del BN, solo durante abril. En mi negocio de BN Pymes. Aquí, tolerancia.
Aquí, diálogo.
Aquí, paz.
Colombia, desde 1947. Una historia de éxitos.
Si las deudas no te dejan tranquilo, necesitas una mano extra para pagar menos por el mismo monto. Unifica tus deudas con un préstamo personal del BN, hasta 100 millones de colones, con excelentes tasas de interés. Además, seguro de vida y pólizas de desempleo incluidas en la cuota. Solicita el tuyo en bncr.fi.cr. Aplican restricciones. BN.
Somos la radio. Somos Colombia.
Que comparte con todas las razas, color de piel y credo.
La que llega a cualquier rincón del planeta con entusiasmo y optimismo.
Somos Colombia, la radio que está en el corazón del pueblo.
El BN cree en tu negocio. Sin importar la etapa en la que estés, te damos la mejor oferta para capital de trabajo, inversión o hasta para ordenar tus deudas. Por eso en el mes PYME aprovecha una tasa excepcional, seguros incluidos, diversas garantías y membresía gratuita para capacitarte en pymenauta.com. Pedí tu préstamo en www.bncr.fi.cr o cualquier sucursal del BN, solo durante abril en mi negocio de BN Pymes.
Seguimos por tres razones en Colombia.
Por tres razones.
Hablamos de seguridad e inseguridad, cantón por cantón, y del índice de competitividad que se ve en cada cantón. Antes de continuar hablando con doña Patricia Leitón, senior del Consejo de Promoción de la Competitividad, saludar a don Alan Calderón. No puedo leer todos los mensajes, de verdad les agradezco muchísimo, sí los he leído y ya voy a tratar de sintetizárselos a usted, doña Patricia. Jim desde Escazú, Mauricio Chávez también nos saluda. Vamos a ver, Luis Armando aquí también nos saluda, pero no puedo leerlos todos. R. Torres también nos saluda, pero no es Roberto, porque Roberto lo tengo aquí frente a mí. Y todos con Wilmer Cruz, Maynor González, Henry Antonio Maña. Bueno, todos con a grosso modo sienten que nuestras generaciones eran más resilientes. Las actuales quieren las cosas un poco más fáciles, pero también en el tema de dónde se fue el dinero apuntan mucho hacia la corrupción, que sabemos que es un mal también que venimos arrastrando como sociedad y en los gobiernos desde hace ya muchos años. Pero bueno, lo importante es ver qué podemos hacer para ayudar en estos cantones, y también las dos cerezas en el pastel, que las pondré después, contarles que hay dos cantones, y doña Patricia me corrige, Dota y Ojancha, que no registraron homicidios en ninguno de los últimos 5 años.
Sin embargo, Ojancha ya perdió, incluso tenía 14 años sin homicidios, pero ya perdió el récord que tenía este año, ya tuvo uno.
Caramba. Mala noticia. Pero bueno, sí. Doña Patricia, ¿qué están haciendo ustedes? Ya el diagnóstico es muy bueno, ya lo leí, es muy muy bueno, muy detallado, pero ¿qué hacen ustedes para contribuir en la solución del problema?
Sí, muchísimas gracias. Bueno, hemos visto esta parte de aportar información que les sirva, ¿verdad? Que nos sirva como país para tener ideas de políticas públicas, pero a todo el país, no solo a un gobierno, sino a las organizaciones. Por ejemplo, yo tengo un amigo que es pastor de una iglesia, entonces yo, en Sarapiquí, por cierto, ¿verdad? Entonces yo le decía, vea esta información, en Sarapiquí muchos chiquitos no están recibiendo inglés, porque usted no toma la iglesia y comienza a dar clases en la iglesia, o aprovechar la virtualidad que tenemos hoy para poder dar clases. Es decir, El informe aporta bastante información sobre las deficiencias, de verdad, de dónde están los problemas y dónde están las fortalezas, porque también hay cantones que lo hacen bien, para poder que las comunidades, las organizaciones, nosotros como personas también poder tener ideas de proyectos que se puedan hacer para contribuir. En el informe anterior hablábamos del embarazo adolescente, que era alto en un cantón como San Mateo. Luego tenemos una fundación que nos llama y dice, ay, yo quiero hacer un proyecto ahí, ¿por qué será que ahí hay, verdad, ha crecido el embarazo adolescente? ¿Qué será lo que tenemos? Entonces, al aportar esta información, es súper rica para poder ver, ¿verdad?, dónde es que están las dificultades. También los gobiernos locales pueden aprender unos de otros. Por ejemplo, hay gobiernos locales que han logrado hacer mucho más eficientes los trámites, han logrado bajar los días en que dan los permisos de construcción o los permisos de suelo, porque unos sí pueden y otros no, que pueden enseñarle los que lo están haciendo bien a otros que no lo están haciendo tan bien. Entonces, ¿verdad?, este aporte de información para nosotros es súper valioso y muchas gracias más bien por estos espacios. Las personas pueden meterse a la página que es icn.cr para que puedan revisar todo. Hay todos los 132 indicadores, están súper especificados por cantón para que la gente pueda revisar y pueda verse cómo está y cómo está respecto a los demás y pueda ver si lo, ¿verdad?, quiénes están bien, qué puedo yo aprender de los que están bien.
Ahorita entonces, me cuenta que han hecho bien estos dos cantones para estar mejor que los otros, pero le leo este mensaje. Si queremos tener una sociedad desigual o igualitaria, más equitativa, ¿cuál debe ser, según el estudio, el salario competitivo por familia o por hogar? Dado que muchas veces el problema está en que las personas tienen trabajo, pero la plata no alcanza.
Sí, bueno, ahí sí yo no tendría información suficiente, ¿verdad?, como sí, para poder decirle un monto, ¿verdad?
Es muy cierto. Yo lo decía al principio del programa, el tema, digamos, de los medicamentos. Y ayer, sí, la vocera de Coprocom me explicó cuáles son los problemas para bajar los medicamentos. Pero entonces uno llega a la conclusión de que vivimos en un país que es pequeñito, que no es rico, pagando precios como de un país rico.
Y en parte está relacionado, ¿verdad?, mucho con la competitividad, porque si las empresas tienen mayores costos, porque yo tengo que estar pagando como empresa por seguridad, ajá, tengo que estar pagando un guarda, tengo que estar poniendo alarmas, ¿verdad? Si tienen todos estos mayores costos, por lo que no, los servicios buenos que no les damos, ¿verdad?, si tardamos muchísimo más de trasladarnos de un punto a otro, si gastamos mucha gasolina, si las pequeñas empresas, ¿verdad?, que necesitan transportar productos, el carro se quedan atascos en la carretera, todos estos son temas de competitividad que están medidos en el índice que hacen, que influyen para que Costa Rica sea un país relativamente caro.
Claro. Doña Patricia, ¿qué tienen Dota y Ojancha? ¿Qué vieron ustedes en particular para que, bueno, ahora sí se registró en uno de ellos homicidios, pero para que tuvieran un bajo nivel?
Sí, en Ojancha, por ejemplo, tiene de las dimensiones que ellos tienen con mejor puntuación es el tema de la educación. Por ejemplo, ellos tienen un alto porcentaje de estudiantes que aprueba satisfactoriamente las pruebas para finalizar la secundaria, casi un 98%. Entonces ahí hay un tema de educación que es interesante. Tiene, ¿verdad?, una de las dimensiones donde mejor sale Ojancha es esto, los bajos índices de criminalidad, y eso lo que hace es que se propicie un ambiente mucho más seguro para que se establezcan las empresas y para que la gente lo visite. Ya cuando uno va a visitar un lugar, uno busca que sea seguro. Ojancha ha sabido sacarle provecho a eso, y es verdad, y es un cantón donde se puede ir relativamente tranquilo. Y también tiene otra dimensión donde sale súper bien, que es el acceso a servicios públicos, o sea, que muestra una alta prestación de servicios públicos a la ciudadanía. Entonces, ¿verdad?, hay un tema de educación, de baja criminalidad que les ayuda, y un tema de alta prestación de servicios públicos que también les ayuda. ¿Qué tiene en baja puntuación en el caso de Ojancha? ¿Verdad? Todavía les falta mucho mayor dinamismo constructivo, por ejemplo. Tiene pocas relaciones comerciales con otros cantones, ahí podría sacar más provecho y podría llevar más ingresos a su cantón, ¿verdad?, explotando mucho más las relaciones con otros cantones. Y todavía la municipalidad tiene un bajo progreso en establecer una ruta digital y establecer mucho más, o sea, aprovechar mucho más la infraestructura digital para poder dar servicios a la comunidad. Pero, ¿verdad?, en términos generales, le destaco como las fortalezas que tienen, okay, y las debilidades que encontramos. ¿Me dijo el otro, perdón?
No, Dota y Ojancha.
Ajá, sí, vamos a ver.
Ya habló de Ojancha, nos falta Dota.
Ajá, sí, aquí estoy buscando, un momentito, perdón. Estoy buscando Dota. Aquí tenemos, es que son 132 indicadores, entonces sí, estoy buscando entre todos. Y en el caso de Dota, bueno, ellos tienen, también, ¿verdad?, la seguridad es algo muy bueno en ellos, tiene un bajo índice de criminalidad. También curioso, la cobertura educativa, y esto es especialmente porque muestra altas tasas de asistencia a educación preescolar y educación secundaria, ¿verdad? Y esto es algo muy llamativo. Si los muchachos están estudiando, ¿verdad?, no están disponibles en las calles para la delincuencia o para la criminalidad. Uh-huh. Entonces, ¿qué puede aprender uno de Dota? Dota es un cantón que ha aprendido a tener muchos de sus niños y sus jóvenes en las aulas.
Claro, claro. Y algo que, bueno, ya usted dijo, pero que yo quiero resaltar aquí en el informe, el acceso a servicios, calidad de la educación o la empleabilidad, no es únicamente eso, sino agua potable, porque si no hay agua potable hay enfermedades y ahí sí que los niños o los jóvenes no pueden ir al colegio ni a la escuela. Acceso a la electricidad, a la eliminación de excretas, a la recolección de basura ordinaria, es decir, lugares donde no se llega todavía a los hogares de todos los territorios del país. Eso tiene que llamarse a revisión inmediata y depende mucho entonces de los gobiernos locales.
Sí, claro, nosotros medimos toda una dimensión, ¿verdad?, del Consejo de Promoción de la Competitividad en servicios básicos, ¿verdad?, y como usted decía, tienen un impacto tremendo en la salud y en la calidad de vida de las personas, ¿verdad? Y dice, el niño no tiene agua y electricidad, imagínense, en la casa, ¿cómo esperamos que estudie? Y hay cantones, ¿verdad?, los que tienen la menor calificación en este acceso a servicios públicos, según el Índice de Competitividad Nacional, son Talamanca, Los Chiles, Buenos Aires, Upala, uh-huh, Cotobruz, Nandayure, Sarapiquí, uh-huh, Siquirres, Turrialba, La Cruz, Guatuz.
Claro. Patricia, uh-huh, finalmente, ¿en manos de quién queda este informe valioso, exhaustivo, minucioso? Ok, ustedes lo terminan de hacer, ¿lo toma quién y lo ejecuta quién?
Sí, lo que hacemos, bueno, compartirlo, como lo estamos haciendo en este espacio, con la mayor cantidad, lo compartimos muchísimo con municipalidades y las municipalidades que consultan al Consejo de Promoción de la Competitividad, les ayudamos a entender mucho más su cantón para que puedan desarrollar proyectos y para que puedan mejorar su propia competitividad, ¿verdad? Al fin y al cabo es para que puedan mejorar las condiciones para su propia población. Uh-huh. Y también nosotros, de lo que hemos detectado, hacemos programas específicos y le dejé una parte sin contestar que puede, ¿verdad? ¿Qué hace el Consejo de Promoción de la Competitividad? Bueno, una parte es aportar información, pero también hay programas específicos, por ejemplo, Asciende, que es un programa donde articulamos, ¿verdad? Buscamos, preguntamos en las empresas qué están requiriendo. Por otro lado, vamos y preguntamos a entidades que nos puedan financiar becas para que los jóvenes estudien. Y pedimos a una universidad que nos haga un currículo conforme lo que las empresas nos dijeron que están necesitando. Las empresas revisan ese currículo para que esté de acuerdo con lo que ellos nos dicen. Las empresas también nos dicen, vean, nosotros estamos necesitando mujeres, por decirle algo. O yo necesito gente en Guanacaste, o necesito gente en Cartago. Entonces, a la hora de reclutar a los muchachos para darles la beca, ah, mira, aquí hay uno de Guanacaste, aquí hay uno de Cartago, esto nos puede servir para este programa. Y entonces es un programa donde se hacen capacitaciones cortas, que son de 3 a 6 meses, pero la mayoría han sido de 3 meses, hasta ahora se han hecho 7 y se han logrado capacitar 201 jóvenes y se ha logrado un nivel de empleabilidad del 63%, porque una vez que los muchachos ya recibieron el curso, uno se devuelve a la empresa y le dice, vea, aquí está conforme usted me lo pidió, ¿verdad? Usted me dijo que fuera de Cartago, usted me dijo que tuviera estas capacitaciones, que tuviera bachillerato, hay empresas que dicen, no, yo necesito que tenga un técnico o necesito que tenga algún estudio universitario, ¿verdad? Todo lo que ellas nos dicen, nosotros tratamos de calzar al máximo y esto ha sido un programa muy interesante porque se ha logrado de esta forma poder insertar a jóvenes en trabajos que procuramos siempre que sean trabajos donde ellos puedan crecer a futuro. Y hemos tenido casos de éxito muy lindos donde los muchachos, ¿verdad?, se insertan y una vez que están adentro comienzan a crecer y siguen estudiando, que es el objetivo, que crezcan. Qué y sí, siempre se procura que al menos el 50% sean mujeres, porque ¿verdad?, sabemos que Costa Rica tiene una gran necesidad de que más mujeres trabajemos formalmente, porque se nos está envejeciendo la población, vamos a tener mucha menor fuerza laboral y ahí tenemos una oportunidad de aprovechar esa opción de las mujeres. Y hay otro programa que es de orientación vocacional, en donde el Consejo de Promoción de la Competitividad tiene un convenio con el Ministerio de Educación Pública. Entonces, lo que hacemos es llevarle información a los profesionales en orientación de colegios públicos sobre cómo anda la demanda en el mercado laboral, dónde se puede estudiar, cuáles son las oportunidades, cuál es la importancia, por ejemplo, de la formación técnica, ahora que hablábamos, ¿verdad?, de los muchachos que salen del colegio y no van a la universidad. Hay muy buenas oportunidades en la formación técnica, las empresas están ofreciendo mucha ayuda en esto. Y entonces, en este programa, por ejemplo, uno que recién hicimos, asistieron 900 educadores. Se hace virtual para facilitar, pero habían educadores de todos los lugares del país, desde zonas indígenas, educadores también del CINDEA, ¿verdad?, de educación para adultos mayores, educadores de colegios técnicos, de diurnos, de nocturnos. Y entonces se les lleva información porque tenemos la facilidad que en el Consejo de Promoción de la Competitividad tenemos empresas que se especializan en desarrollo humano, por ejemplo, tenemos empresas que están en el sector del área STEM desarrollando tecnología. Entonces todas las empresas nos ayudan, pedimos ayuda también. El Consejo trabaja mucho con colaboración multisectorial porque es difícil en Costa Rica, necesitamos unirnos para poder hacer las cosas.
Claro. Y doña Patricia, ¿a dónde se comunica la gente si quiere llevar uno de esos cursos o una mano en materia de empleabilidad?
Sí, claro. Por supuesto pueden usar mi correo, que es patricia.leiton@cpc.cr, y nosotros cada vez que abrimos un curso lo publicamos en nuestras redes sociales.
Okay.
Que son, estamos en Facebook, en LinkedIn, y entonces ahí buscan Consejo de Promoción de la Competitividad y ahí estamos publicando cuando hay estas oportunidades para que los muchachos puedan matricularse. Hemos trabajado en la colaboración, el Ministerio de Trabajo nos ha dado becas, a veces del presupuesto del Ministerio de Trabajo, a veces de FODESAP, el Banco Interamericano de Desarrollo también nos ha apoyado, en algún momento la empresa Amazon también. Entonces, siempre estamos tocando puertas también, ¿verdad?, para buscar, y hay muchas fundaciones y personas en Costa Rica que están aportando, ¿verdad?, porque como hablábamos al principio, este tema de la inseguridad es responsabilidad de todos, ¿verdad? Todos tenemos que aportar y ayudar, especialmente para darle oportunidades a los jóvenes, porque la competencia es fuerte, ¿verdad? Para que no se los lleve la delincuencia, claro, y el narcotráfico, ¿verdad? Tenemos que ofrecerles nosotros.
Vamos a la cereza en el pastel.
Uh-huh. En el pastel. Por tres razones.
La cereza en el pastel es la reflexión final que le pido a mis invitados. He conversado esta tarde con doña Patricia Leitón, senior del Consejo de Promoción de la Competitividad como centro del pensamiento que impulsa propuestas de política en Costa Rica. Una reflexión final, doña Patricia.
Gracias. El Consejo de Promoción de la Competitividad son un grupo de empresas que están luchando para generar las oportunidades en Costa Rica, y lo hacemos en colaboración multisectorial. Tocamos puertas de ministerios, de otras fundaciones, y entonces invitamos a quienes quieran unirse a esta lucha, ¿verdad?, para tener mejores oportunidades para nuestros habitantes, a poder unirse y seguir luchando, ¿verdad?, porque es responsabilidad realmente de todos generar, no solo en educación, sino tenemos que luchar también por generar oportunidades en conectividad, para que los chicos tengan acceso, para que los hogares tengan acceso a internet, para que los chicos tengan acceso a computadoras, y todas esas, ¿verdad?, oportunidades que les permitirán poder crecer y poder dejar una Costa Rica mejor, claro. Especialmente en estos tiempos de incertidumbre, ¿verdad? Así dependemos es. Mucho más de nosotros mismos que de lo que los demás países nos puedan dar.
Muchas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, y a las 5 viene Noticias Colombia. Muchas gracias, doña Patricia.
Con mucho gusto, gracias a ustedes.
El BN cree en tu negocio. Sin importar la etapa en la que estés, te damos la mejor oferta para capital de trabajo, inversión o hasta para ordenar tus deudas. Por eso en el mes PYME, aprovecha una tasa excepcional, seguros incluidos, diversas garantías y membresía gratuita para capacitarte en pymenauta.com. Pedí tu préstamo en www.bncr.fi.cr o cualquier sucursal del BN, solo durante abril. En mi negocio de BN Pymes.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.